COPE Castilla y León.
Estar informado.
Uno de cada tres alumnos que estudian en Castilla y León lo hacen en una de las casi 200 escuelas concertadas. En torno a 100.000 estudiantes, esto es casi el 30% del total. La educación concertada lleva más de cuatro décadas denunciando infrafinanciación al gobierno, al que le piden que incremente la inversión. Este asunto volverá a ponerse sobre la mesa en semanas en una nueva reunión con el Ministerio de Educación. Si nos situamos en Salamanca, la mayoría de los centros concertados pertenecen a congregaciones religiosas. Es lo que sucede, por ejemplo, con el Colegio Amor de Dios. Desde hace años se anexionan los colegios Amor de Dios en una fundación educativa. En ella se encuentra el Fondo Económico Solidario. En él se recogen las cantidades económicas que cada colegio aporta. Cada uno en su medida, porque nos recuerda la directora, Otilia Oviedo, que cada autonomía financia a los concertados en diferentes cantidades.
Y luego se reparte según las necesidades de cada colegio. Se hace un estudio de necesidades de cada colegio, pues pueden ser en becas para zonas marginales o puede ser para mismamente solventar los gastos que no llegan lo que da la administración o para otras iniciativas que se puedan hacer en los centros. Se hace a través de ese fondo solidario.
Pablo Martín, vicario para la educación católica de la diócesis de Ávila, ha dicho en COPE que se ponga la foto en los verdaderos protagonistas, los niños. Cree que el debate entre la escuela pública y concertada es artificial y las reivindicaciones son las mismas porque se enfrentan a los mismos problemas. Un sistema mal financiado, con mucha carga administrativa y problemas externos que no corresponden al profesorado. Explica que incluso la LOMLOE reconoce que hay que mejorar la financiación de la escuela concertada porque es un servicio público.
O sea, la propia ley de educación aprobada por este gobierno reconoce en su introducción que hay que mejorar la financiación de la escuela concertada por una razón muy sencilla, porque es un servicio público que ofrece una institución a la que, con la que llega a un acuerdo la administración y los padres de los colegios concertados pagan los mismos impuestos que los de la escuela pública.
Reconoce Martín que el problema también está en otra partida, en la de los gastos, del sostenimiento del centro, por ejemplo, y esa partida no cubre a veces ni siquiera el 50%. Buenas tardes, soy Carmen García Mollón, escuchas La Linterna en COPE Castilla y León. Tenemos cielos con algunas nubes y que tenderán a desaparecer. Mañana ya no tenemos alerta y el día será más agradable, aunque con un descenso en las temperaturas. La máxima se va a mover entre los 15 grados de León y los 19 de Valladolid o Zamora. Y enseguida nos acercamos a Soria para saber el motivo de la visita del rey Felipe VI. 7:52.
COPE Castilla y León.
Estar informado.
Felipe VI significa el valor de la cultura hispánica y de los hispanistas que contribuyen a reforzar el prestigio de los países hispanohablantes. El rey de España reivindica a Soria como capital del hispanismo. COPE Soria, Sonia Maroto.
El rey Felipe VI ha presidido hoy en Soria la entrega del primer premio de hispanismo internacional de la Fundación Duques de Soria, que ha correspondido al proyecto Nuevos Espacios del Español en Europa, del profesor Johannes Kabatek, que encabeza un grupo de 78 investigadores de 51 universidades e instituciones europeas. El rey ha entregado también el premio Valedor del Hispanismo al arquitecto británico David Chipperfield, uno de los principales referentes de la arquitectura contemporánea internacional. El monarca ha sido recibido a su llegada al acto por el grupo Dulzaineros de Soria y por los alumnos de sexto de primaria de dos colegios de la capital, que le han mostrado sendos murales sobre la importancia del español elaborados para la ocasión. Felipe VI ha recibido el calor de los sorianos que, pese a la lluvia, no han dudado en congregarse en la Plaza Mayor de Soria. La visita continúa a estas horas en la sede de la Fundación Duques de Soria, donde el rey ha inaugurado la exposición Una década de historia de la Corona de España.
Y nos vamos hasta Salamanca, donde Atlas 2030, el primer exoesqueleto del mundo diseñado específicamente para asistir a la marcha de niños con enfermedades neurológicas y neuromusculares, llega a Salamanca. Cuéntanos, COPE Salamanca, Verónica Martín.
Un total de 11 niños salmantinos con edades comprendidas entre 3 y 14 años utilizan ya este dispositivo en las instalaciones de Aspace Salamanca, pero también está abierto su uso a otros pequeños que cumplan unos parámetros físicos de peso y estatura. Elena Martín, fisioterapeuta de Aspace, se emociona explicando a COPE que los niños acarician la sensación de libertad que radica en caminar por su propio pie.
Las dos primeras niñas que lo utilizaban, que se han puesto de pie pero sin movimiento, lo primero que hacían era estar 10 minutos con la cabeza mirándose a los pies y las piernas, ¿no? Les aporta libertad, pero les aporta además una posibilidad realidad que no han vivido, ¿no? Y eso a nivel emocional y a nivel de motivación es muy grande. Separados de una persona y viviendo la experiencia de la marcha, de esta manera nunca lo habían experimentado.
Atlas 2030 está compuesto por 8 articulaciones activas y ayuda a caminar tanto hacia adelante como hacia atrás, ajustándose a las características de cada paciente. El Hospital de Valladolid cuenta con un dispositivo similar y en breve llegará también a otros hospitales de la región.
Vox quiere cambiar el modelo de diálogo social implantado en Castilla y León y abrir la puerta a más organizaciones sindicales y patronales, más allá de UGT, Comisiones Obreras y COE. El grupo parlamentario ha registrado una iniciativa en el Parlamento contra lo que considera que es un monopolio que contribuye a democratizar este modelo. Juan García Gallardo es el portavoz del grupo Vox en las Cortes.
¿Cuántos millones de euros de los castellanos y leoneses de recursos públicos le va a costar al señor Mañueco su nuevo abrazo, su nueva foto con sindicatos y COE? Y además, ¿por cuántas monedas de plata se van a vender los sindicatos de izquierdas al señor Mañueco para dar una apariencia falsa, impostada, de paz social en Castilla y León?
Desde los sindicatos creen que se trata de una estrategia y se preguntan por qué no lo han hecho antes. Vicente Andrés, secretario general de Comisiones Obreras en Castilla y León, les anima a que presenten el proyecto de ley en las Cortes y ver quién los apoya.
Todas estas cuestiones que están planteando corresponden a una estrategia de desgaste al gobierno y, bueno, pues ellos sabrán, ¿no? El caso es que se han ido de este gobierno porque son también malos gestores y rechazados por absolutamente la mayoría de la población. Ahora la oposición, que ahí les toca esperar un buen rato, y nosotros a lo nuestro, que es avanzar en derechos sociales, en democracia.
El gobierno de Castilla y León mantiene su defensa al modelo de diálogo social. El portavoz de la Junta respeta la presentación de la propuesta, si bien recuerda a los de Abascal que cualquier modificación de la ley del diálogo social tiene que hacerse con el máximo consenso y teniendo en cuenta a patronal y sindicatos. Carlos Fernández Carriedo.
Nosotros lo respetamos, está en su derecho de poder hacerlo, de poderlo plantear. Nosotros tenemos una visión muy clara de lo que es el diálogo social. El diálogo social es un instrumento para el consenso, para el servicio al conjunto de la sociedad, para mejorar la vida de las personas de esta tierra. La ley de Castilla y León es una ley del consenso y nosotros hemos pensado que cualquier modificación de la ley debiera hacerse por la vía del consenso, si es que alguna se hace, y por tanto teniendo en cuenta también la opinión de los agentes del diálogo social.
Para el Partido Socialista, la propuesta de Vox es una auténtica barbaridad. El secretario autonómico y portavoz en las Cortes espera que el Partido Popular rechace una iniciativa que a la que Luis Tudanca ha dicho que su grupo se opondrá frontalmente.
Si tiene que pactar con Ciudadanos, sus principios son unos. Si tiene que pactar con Vox, sus principios son otros. ¿Ha estado con Vox dedicado en cuerpo y alma a cargarse el diálogo social durante los últimos años? ¿Se ha cargado el servicio de mediación laboral, el SERLA? ¿Le ha quitado la financiación que establece la ley del diálogo social de Castilla y León a los agentes económicos y sociales? ¿Se ha cargado los instrumentos de colaboración para solventar crisis empresariales como la de Bimbo? ¿Se ha cargado programas de igualdad, de prevención de riesgos laborales? ¿Y ahora que vuelve a quedarse solo, vuelve a decir que es que el diálogo social es lo mejor que nos ha pasado?
475.000 trabajadores de Castilla y León se beneficiarían de la reducción de la jornada laboral a 37 horas y media semanales y permitiría generar 15.000 nuevos puestos, según las estimaciones de Comisiones Obreras. Para conseguirla están negociando el Gobierno y los agentes sociales, unas negociaciones que no avanzan según los sindicatos. Por eso hoy Comisiones Obreras y UGT se han concentrado en todas las provincias ante el bloqueo de la patronal, dicen. Faustino Temprano, secretario general de UGT en Castilla y León, defiende que la reducción de 2 horas y media a la semana no supondría pérdida de productividad.
Y desde luego los beneficios empresariales son más que nunca y hay que repartir la riqueza. Hay que cambiar el modelo productivo. No podemos tener un modelo productivo que se fije exclusivamente en bajos salarios y máxima jornada laboral. Hay que tener un modelo productivo en que se recuperen derechos para los trabajadores.
Los sindicatos creen que la reducción de 2 horas y media a la semana es viable y asumible para las empresas. Vicente Andrés, de Comisiones Obreras, defiende que no solo reducir la jornada, sino también cómo se organiza el trabajo.
Las 37 horas y media no es el objetivo final nuestro, hay que reducir más la jornada, pero no es una cifra aleatoria para hacer un primer paso, sino que es lo que en estos momentos las empresas pueden asumir. Reducir la jornada a 37 horas y media hacen viable y dan continuidad a la viabilidad de las empresas.
Desde Comisiones y UGT coinciden en que estas concentraciones no son solo en contra de la patronal, también dirigidas al gobierno. Llegamos a las 8 de la tarde, tenemos cielos nubosos, mañana un descenso en las temperaturas. Escuchas La Linterna en COPE, te seguimos contando todo lo que te interesa con Ángel Espósito.